Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a este su programa Varones Nógidas. Los saluda su amigo Miguel González. Y hoy, amigos, gracias al Eterno, hoy concluimos el capítulo 7 del libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arush. Que el Eterno le otorgue larga vida. Me complace saludar a nuestros queridos amigos que cada programa está con nosotros. El estimado amigo Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana. También está con nosotros Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, quienes van a comentar los temas que hoy estudiaremos. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches, amigo.
Buenas noches, estimado Miguel. Buenas noches a todos mis compañeros, Miguel Domínguez, estimado Moshe, señor Alfonso. Y bueno, a todos ustedes que nos acompañan en su hogar, sean bienvenidos, vamos a aprender todos juntos. Y bueno, estamos terminando un capítulo y pues bueno, que el Eterno nos ayude a entender bien y a comprender todo lo que vamos a platicar. Adelante, estimados amigos.
Muchas gracias, estimado Hugo. También saludo al estimado Miguel Domínguez. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, estimado Tocayo, buenas noches a toda la comunidad, compañeros, estimado Hugo, estimado Moshe, pues bendito el Eterno, que ya estamos listos, ya con la ayuda del Todopoderoso, que puede ser de mucha bendición y que podamos aprender juntos en esta noche y pues que sea de mucho éxito. Adelante, mijo.
Gracias, estimado Tocayo. También le damos la bienvenida al estimado amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Moshe? Buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Hugo, estimado Alfonso, estimado Miguel Domínguez, estimado Miguel, señor Miguel González también. Gracias a Shen que nos da la oportunidad de poder reunirnos en esta noche y poder bendecir su nombre, agradecerle la vida y lo bueno que él nos da. Y bueno, también damos la bienvenida a nuestra estimada comunidad, que sea de bendición y que podamos alcanzar nuestro propósito en esta noche también. Bienvenidos, muy buena noche.
Muchas gracias, estimado Moshe, muchas gracias a los tres amigos por sus palabras y por estar aquí en este programa compartiéndonos acerca de lo que vamos a estudiar. Estimados amigos, por favor, pónganse cómodos y preparen estudio. Recuerden compartir el link de la radio a sus amigos, a sus familiares, a todos sus conocidos que estén que tengan de contacto. Y pues para que más personas se unan a este gran estudio. Estaremos encantados de recibir sus saludos, sus comentarios y también sus preguntas. Vamos a prepararnos, amigos, para empezar con el programa y que este programa sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos con el estimado Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana. Adelante, estimado Alfonso.
Shalom, muy buenas noches a todos. El Eterno les bendiga. Vamos a compartir la parashá de la semana. El artículo de Es Latino, la parashá de Tasnia, Levítico 12:13. El título es Sesgos Personales. Y bueno, vamos a darle las gracias a Meta, que nos hace el favor de ayudarnos a hacer nuestro resumen. Y bueno, aquí el título de esta parashá, en el artículo de Ash Latino, nos habla de sesgos personales y nos dice Meta. El artículo analiza la importancia de reconocer y superar los sesgos negativos que nos impiden tener una visión precisa de nosotros mismos. Se basa en la parashá Tasia, la ley de la que requiere que un Cohen diagnostique y supervise el proceso de purificación. El artículo destaca la importancia de tener a alguien que nos ayude a identificar nuestros defectos y sesgos y de entender que nuestros defectos no definen nuestra identidad. Bien, aquí este artículo nos habla de gracias a Meta, que nos ayuda a hacer este resumen. Y bueno, el artículo habla de que debe de haber una persona, un amigo, un cohen, un maestro, alguien que nos pueda ver nuestros malos rasgos para que nos ayuden, ¿verdad? Porque muchas veces nos delatamos o nos sentimos superiores a los demás, que soy mejor que cualquier otro, y muchas veces pues el ego me hace ver cosas que no son reales y me siento muy grande. Entonces ese amigo, ese maestro, ese Cohen me va a hacer que me ponga los pies en la tierra y que me vea que realmente no soy más mejor que nadie y que no es cierto nada de eso que el ego me anda hablando al oído dulcemente. Dicen por ahí una persona, dice, la loca de la casa, el ego, el jet será. Bien, también está la otra parte donde muchas veces también me siento por abajo del suelo, abajo del suelo me siento que soy el peor, que soy muy malo, que no sirvo para nada, que pues que ni debería de existir, Dios no lo permita, ¿verdad? Es un ejemplo nada por poner aquí, mal ejemplo. Pero bien, también ahí el amigo, el maestro, el Cohen, me va a hacer ver que no es cierto eso de que también el ego me está diciendo, haciéndome creer que soy el peor y que ando por abajo del piso y que pues realmente no valgo nada. Aquí esta parashá nos enseña que realmente tenemos que tener esa ayuda de estas personas precisamente para estar a un nivel medio, ni irme a la grandeza, pero tampoco irme hacia lo negativo, hacia lo bajo, hacia lo que no valgo nada, no, un punto medio, tenerme en un punto medio, ni soy el maravilloso ni el magnífico, pero también no soy aquella persona que todo pues le sale, lo hace mal o es muy mala persona o no sirve para tal o cual, que es sabio, es libre que sean esas cosas. No es cierto, es el ego que nos habla dulcemente al oído y pues a veces nos atrapa y nos hace sentir momentos muy tristes hasta llegar, Dios no lo permita y con la ayuda de Dios que nunca pase eso, llegar a estados depresivos o de tristeza. Dios libre, Hashbe Shalom. Entonces, pues bueno, busquemos ese amigo, ese maestro, ese Cohen, para que podamos platicar con él y pues que nos haga ver que pues no somos esas personas que muchas veces que nos vamos a lo grandioso, nos vamos a lo negativo. Bien, pues desde aquí, desde el trabajo, les mando un saludo. Por eso oyen música, oyen mucho ruido. Estamos laborando con el favor de Hashem, pues compartiendo esta parashá. Todo lo bueno y dulce, un fuerte abrazo para todos. Shalom.
Wow, muchas gracias, estimado amigo Alfonso, por compartirnos este muy bonito comentario acerca de la parashá. Gracias, amigo Alfonso. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro, pero antes de iniciar, les recuerdo que los comentarios y las opiniones expresadas en el programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Y por lo tanto no se deben tomar como consejos o guías para situaciones específicas de cada persona, de cada quien. Y le recomendamos consultar con su maestro, con su rabino, para obtener orientación personalizada de cada caso. Amigos radioescuchas, vamos a estudiar los últimos dos temas del capítulo 7 y estos son Despierta de una vez. En los programas anteriores nos enseña el rabino que la forma más fácil y efectiva para salir de las deudas que tanto agobian a la persona es realizar Itvodedut. Dice el rabino, 6 horas de plegaria personal van a sacarte del pozo de las deudas. Y si ya hiciste 6 horas, pues los siguientes días dedícale 1 hora al Eterno para hablar con él y pedirle que te ayude con las deudas. Pero en este punto nos aclara el rabino que todo lo explicado hasta ahora sobre cómo afrontar deudas también se aplica a cualquier otro problema de la vida, ya sea material, como enfermedades, conflictos o carencias, el Eterno nos libre de todo ello, o también espirituales, como dudas, ansiedad, falta de propósito, Hasbe Shalom. Es decir, el rabino en cada una de sus clases en su canal de YouTube siempre nos dice de la importancia de la Ibudedut que tiene para nosotros. Y el otro punto es una gran oportunidad. Aquí el rabino es muy claro, nos dice que estamos en este mundo para hacer teshuvah, es decir, para corregir nuestros errores y acercarnos al Eterno. Y también nos dice que las pruebas y las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades que Hashem nos da para despertar espiritualmente y avanzar en nuestro verdadero propósito. Y bien, le cedo la palabra a mis estimados compañeros que nos van a comentar del primer punto. Despierta de una vez. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Muchas gracias. Gracias al Eterno que nos permite llegar a estos subtemas. Estamos en la ya una antepenúltima para terminar. Despierta de una vez. Baruch Hashem, estamos hablando, o hemos estado hablando precisamente de los problemas económicos. En especial se puso como tema principal la deuda, las deudas como tal, en todo este capítulo, en la Carta de Amor. Y aquí el rabino pues nos viene a decir que estos consejos que recibimos o que nos da nos pueden servir para todo. Wow, las deudas. En realidad son parte de la vida. Yo ya lo había comentado hace unos programas anteriores, que pues siempre vamos a tener deudas, si no es porque vamos a pagar nuestra mensualidad, no sé, de internet, nuestras cosas básicas como la comida, cualquier cosa. Aquí el problema se agrava cuando nosotros nos salen gastos innecesarios. Al final de cuentas ya hablamos que esos gastos ya pueden llegar de golpe, alguna enfermedad, algún problema que nos hace que perdamos esa tranquilidad económica, pues hace ver que esos gastos que comúnmente tenemos se vuelvan algo pesados, algo tedioso. Entonces tratamos de buscar solución, y cuando el problema se agrava, pues nos damos cuenta que no encontramos solución. Y el rabino aquí nos está mostrando que no, debes de tener fe en el Eterno, pero no nomás una fe como al menos yo la he experimentado, no como las enseñan en otras filosofías, sino realmente como con una base bien sustentada de entender que cada situación que nos está pasando, ¿no?, como catalizadores, que ya lo vimos también, para que podamos acercarnos más al Eterno, pero no acercarnos nada más así para pedir como si fuera magia, o que si nosotros, el Eterno estuviera a nuestra disposición. Y bien, hay enseñanzas que los sabios nos han dejado, donde cuando nosotros hacemos una acción va a afectar a los mundos superiores. Es decir, si hacemos algo malo, ya lo vimos también, que el Eterno va a estar obligado a hacernos una corrección, por así decirlo. Inclusive también si tratamos de obrar bien, pues también el Eterno va a tratar de, o va a hacer lo posible para que también nos vaya bien. Todas esas ideas yo muy en lo personal considero que no deberían ser parte de un propósito como tal. Para mí es el Eterno, es el que controla y dirige todo, y yo voy a esforzarme en hacer todo lo que pueda, y Él es el que va a hacer lo que tenga que hacer. Tal vez no lo bueno para mí, tal vez lo mejor para otras personas, tal vez lo mejor para mis hijos, para los vecinos y todo. Hay que entender entonces hoy en este capítulo que llegamos, que donde tenemos que despertar precisamente a entender todo lo que a lo largo de este capítulo el rabino nos fue diciendo, ¿no? Nos enseñó a utilizar los problemas cotidianos para acercarnos al Eterno, que no se vuelva nada más una desesperación y no hagamos nada. Que busquemos al Eterno, que nos pongamos a estudiar más Torah, que realmente aprendamos Torah, lo que es Gemara, Mishnah, claro, con la ayuda de nuestros maestros o rabinos. Todo ello es lo que nos viene a decir aquí el rabino, es muy claro, ¿no? Porque, ¿por qué todo eso? Porque si no, Seguiremos siendo pobres, pero pobres espiritualmente hablando. Una mentalidad pobre nos va a llevar a tomar decisiones, pues pobres. Así que no vamos a saber cómo afrontar la vida. Y eso no quiere el Eterno, ¿no? Él quiere que realmente saquemos nuestro potencial como seres humanos, porque si algo somos especiales es que somos la especie dominante en este planeta. Inclusive en nivel, por llamarlo así, celestial, pues hasta somos incluso superiores a los ángeles en ese aspecto, ¿no? Entonces tenemos un potencial muy grande que debemos sacarlo adelante. Es lo que nos invita el Rabino Arush en este subtema. Y pues bueno, damos espacio a nuestros compañeros para seguir aprendiendo. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Muy interesante. Vamos terminando este capítulo 7, la carta de amor. Y aquí este punto, pues yo lo considero o lo tomo como un resumen del capítulo. Dice, despiértate de una vez. ¿Y a qué lo comparo? Muchas veces nosotros... La mentalidad humana es que cuando hay problemas, cuando hay situaciones en nuestra vida, cuando viene algo que no esperábamos, complicaciones, lo primero que hacemos es recurrir a los medios, recurrir a los médicos. Al abogado, no sé, depende de la situación, a los profesores, al jefe del trabajo, al vecino, y muchas veces lo último que hacemos es levantar los ojos al Eterno y decir, todo viene de ti, Hashem. Y es lo que entiendo en esta parte, dice, despiértate de una vez, así como que, a ver si ya es bueno que entiendas, como cuando tu hijo después de darle unos consejos, de darle una plática, de exhortarlo, dices, entiende que esto es lo que pido de ti. Y es lo que puedo ver, ¿a qué se refiere? A que debemos de comprender que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo viene del Eterno, todo, todo. No hay nada que no venga del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando viene alguna situación en nuestra vida? Pues apegarnos al Eterno. Aquí nos dice de que muchas personas que se engañan a sí mismas piensan que solitas, sin necesidad de elevar sus ojos al cielo, sin necesidad de hacer plegaria o de recurrir a medios espirituales, van a solucionar sus problemas. No, no es así. Despiértate de una vez. Date cuenta que todo viene del Eterno y que Hashem es el que nos va a dar la solución a cada una de las situaciones que vienen. Y es cierto, el libro es acerca del tema de las finanzas, pero aquí nos dice el Rab a través de su libro que este tema, este punto, es aplicable a todos los problemas que vienen en nuestra vida. ¿Y qué podemos sacar de aquí? Que todo lo que viene en nuestra vida, incluyendo las finanzas, todos los problemas, las situaciones, que viene en nuestra vida, todo es porque el Eterno nos está llevando a un punto en el que levantemos los ojos al cielo y digamos, Hashem, ayúdame, ayúdame porque de ti viene todo. Y no estoy diciendo con eso que nos vayamos a un monte y que allá solitos estemos como ermitaños, solamente haciendo plegaria y allí resolver todos nuestros problemas directamente en la soledad con el Eterno. No, no es así. Sabemos que Hashem ha dado medios actuales. Si viene algún problema de salud, hay que ir al médico. Sí, está bien, pero antes de ir al médico, antes de confiar en el médico, en la medicina, decimos, Hashem, sabemos que de ti viene todo. Solamente, pues este es un medio que vamos a ocupar o que quiero ocupar para que tú te manifiestes y tú me traigas la solución a este problema. Y igual viene algún problema Shem guarde jurídica y dices, pues el abogado solamente es el medio, tú Hashem, es el que me vas a dar la solución y me vas a resolver esta situación, porque todo lo que viene es para que elevemos nuestros ojos al Eterno. ¿Por qué? Porque Hashem guarde, si no tenemos esta mentalidad Si pensamos que es el mundo, que es la economía, los gobiernos, el policía o el compañero de trabajo el que está haciendo eso, pues estamos cayendo en una pobreza espiritual. Y aquí dice el libro que es la peor pobreza, es lo peor que puede haber. Cuando una persona deja de confiar en el Eterno, deja de entender que Hashem está detrás de cada cosa, pues crea una pobreza espiritual, Hashem guarde, y entonces por más que uno se esfuerce por querer solucionar alguna situación, pues Hashem guarde, por eso uno cae en estafadores, Dios libre, en trampas, y a veces comete uno torpezas por impaciencia y por tantas cosas. ¿Por qué? Porque uno no pone los ojos en el Eterno. Yo lo he comentado varias veces, yo me dedico al comercio, entonces a veces voy por mercancía y resulta que no hay la mercancía que yo iba buscando. Entonces, al principio yo pues, me ponía de malas, o a lo mejor no de malas, pero sí decía, ¿cómo es posible si esto me iba a traer ganancia o yo tenía planeado así asado? ¿Y qué pasaba? Iba, la buscaba por otro lado y la sorpresa, o no se vendía, o salía defectuosa, o cualquier cosa. Entonces yo decía, no, esto no era porque sí, esto era porque desde el cielo estaba dirigido. Entonces ya, aprendiendo esa lección en mi vida personal, voy y busco alguna mercancía y no hay. Ah, ok, esto viene del Eterno. Y sigo buscando, si la encuentro y está aceptable, pues a lo mejor no debería de comprar en otro lado, por eso se acabó y la compro en otro lado. Y si no la encuentro, no la compro. Y sorpresa, en todo el día que voy a hacer mi trabajo, no la necesité. Lo hubiese comprado de más o quizás hubiera salido defectuosa o cualquier cosa. Pero este es el desafío que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo entenderlo, que es Hashem el que está ahí. Detrás está Hashem. Y él es el que quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en él. Siempre, todo lo que hagamos, entendamos que él lo está orquestando, él lo está direccionando. Él es el autor intelectual y que todo es para nuestro bien. Es la fe, las reglas de la fe. Y es todo lo que nos transmiten nuestros rabinos de Breslev, Rav Arush, que Hashem le dé larga vida, Rav Yonatan de Galet, que Hashem también le otorgue larga vida. Y es esto lo que nosotros podemos entender, podemos echar mano. Y pues así lo dice, despiértate de una vez, o sea, entiéndelo de una vez. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo que nos va a ayudar a tener una mejor vida, a cumplir nuestro propósito y a lograr el objetivo por el cual vinimos a esta dimensión. Adelante, este sería mi comentario. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Muy hermosos comentarios, excelentes, diría yo. Y bueno, estamos cerrando el capítulo 7. La carta de amor. Y si nos damos cuenta, tenemos un sinnúmero de subtemas en este capítulo tan hermoso. Y en ese subtema, que es uno de los últimos, despiértate de una vez, yo le encuentro sentido a este título, la carta de amor. Porque Hashem no hace más que mandarle mensajes, como bien dice nuestro estimado Mijael Domínguez, al ser humano. No hace más que mandarle recordatorios, no hace más que querer despertar a la criatura y que él reconozca que hay un solo Dios que es el que gobierna y maneja todas las cosas. Ese es el propósito, ¿no? De mandarle una carta de amor a las criaturas. Ahora, imaginemos por un momento, si él nos mandara economía, bienestar, de todo lo que el ser humano desea carnalmente hablando, pues entonces no volveríamos a ver a Hashem. De hecho, dicen las personas que el ser humano que tiene economía, su Dios es la economía, y de Dios no se acuerda. Entonces, como explica el rabino, ¿por qué Hashem tiene que mandar ese tipo de problemas, deudas, enfermedades, situaciones? difíciles, ¿no? A las criaturas, porque él quiere, dice, despertar al ser humano de ese letargo en que hemos caído, de esa vida tan carrereada, diría yo, ¿no? De que el ser humano lleva, el cual a veces, si no nos sentábamos a estudiar, por ejemplo, ahorita, a lo mejor ni tiempo tuviéramos de abrir este libro. Ya casi lo estamos terminando, Baruch Hashem. A mí me entra una alegría tan grande ver cuántas hojas ya estamos, nos faltan. Y Baruch Hashem, de verdad que me siento contento por toda la riqueza, por todo el bien que este libro ha traído a mi vida. Le agradezco a Boreolam profundamente, al Rabino Shalom Arus, al Rabino Jonathan de Gale también, por tomarse el tiempo de ir explicando prácticamente palabra por palabra. Y bueno, quiero comentarles una anécdota. Cuando hace poco vino el rabino Shmuel Pérez con su esposa, la Rabaní, toda su familia, en una clase que le da a las mujeres, le dice a mi esposa: veo una pobreza espiritual aquí, en este lugar, en Córdoba, y no quiero poner mal en Córdoba, porque también, dice la Rabaní, y también en Israel. Yo siento una pobreza, pero grande, una pobreza espiritual. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué si, como dicen los sabios, ahora tenemos la dicha, la oportunidad de abrir el teléfono y usted puede escuchar una y otra clase si quiere? De Torah, para noágidas, que es lo que realmente nos interesa y nos compete a nosotros, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué diría eso la Rabaní? Y al mismo tiempo decía, tiene razón, porque casi la mayoría de nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en el trabajo, en el negocio, en los quehaceres de la vida, en el teléfono inclusive, quizás en el deporte. Baruch Hashem, eso lo he logrado superar, los deportes. Ahora pasan y me preguntan cómo quedó el América, cómo quedó el Real Madrid, cómo quedó. Estoy desconectado de todo eso, gracias a Hashem. Y la persona que está conectada con su creador, que sabe que hay alguien que maneja, como decía nuestro estimado Mijael, ¿no?, que está detrás de todas estas cosas, ella sabe que hay una dirección nada más. No tiene que culpar a nadie, no tiene que inventar cosas, enojarse inclusive, arrebatar, culpar, señalar, demandar, ¿no?, irse a demandar inclusive, ¿no? No tiene esa inquietud, no tiene este nerviosismo, este estrés. ¿Por qué? Porque está consciente que hay una mano que está dirigiendo todas las cosas. Entonces, cuando uno escucha, no, la culpa es de tal persona, porque ella fue la que vino aquí, metió su cuchara, y por su culpa. Eso es lo típico, ¿no? Eso es lo razonable para nosotros humanamente hablando. Pero la persona que ha logrado, o que tiene, mejor dicho, esa riqueza espiritual, no discute. No alega, como decimos, no se pone al tipo, simplemente analiza y empieza a trabajar su conciencia y dice, esto viene de Hashem, esto viene de lo alto para mí, sin duda alguna. Y qué hermoso, de verdad, es ver a una persona que tiene esta conciencia, que ha logrado aquilatar la enseñanza de la Torah. Y usted la va a ver en calma, sin gritos, tratando de conectarse con su creador. Decía una señora, el otro día estaba parada y el agua ya estaba casi encima de nosotros, yo con mis niños. Y Hashem, mandó un taxi, por favor, Hashem, no tengo, Hashem, Hashem, Hashem. Y que llega el taxi. Por cierto, dicen, se apuró el señor, nos subimos al taxi, llegamos allá a casa y nos cobró bien barato. Que dicen los sabios, eso se le llama conexión con Hashem. No perder a Hashem en ningún momento. En vez de decir, no, estos taxistas, cuando uno los necesita, nunca se aparecen, se aparecen en la Cruz Roja, se aparecen en la policía, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que uno argumenta cuando se enoja, cuando no estás conforme con la vida, con el que hace el que reparte las tortillas, el que trae el pollo, el que trae la carne, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona está conectada con su creador y ha echado mano de esa riqueza espiritual que Hashem le ha concedido, entonces uno puede ver de verdad. Yo observaba al rabino, por ejemplo, se terminó el rezo, se terminó todo lo que es el shiur, y bueno, ya váyanse a comer, dice el rabino, no tengo problema. Yo voy a seguir, abrió su libro, y él siguió estudiando Torah. Y yo decía, ¿que no tiene hambre el rabino? Es muy tarde, y no, él estaba con su libro hasta que alguien llegó y le dio una tortillita recién hecha con una poquita de sal y dijo, ¿cómo se llama esto? ¿Quién hace esto? Y alguien por ahí se acercó y le explicó, rabino, se llama tortilla, del maíz, lo siembran, el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede aprender de ellos, que les interesa más estudiar que comer, bendecir que otra cosa, agradecerle a Boreolán. Y que nosotros podamos, amigos, quedarnos con, como dice ese subtítulo, ¿no? Despertarnos de una vez, darnos cuenta que absolutamente todo es difícil, les voy a decir, no es así como de sencillo, tan sencillo, pero es muy hermoso cuando la persona se logra conectar con su creador y no pelea con nadie. De verdad, recuerdo que en una ocasión caminaba un señor y lo llama a su hermana y le dice, ven para acá. Había fallecido su madre de ellos y le dice, oye, ¿qué te tocó de lo que dejó mi mamá? Nada. ¿Cómo? Dice, no te dieron nada, ni un recuerdito, nada. Y recuerdo que su hermana lo llamó, lo pasó, le dijo, mira, eso es lo que a mí me tocó. Si tú gustas, agarra lo que tú quieras. Yo te lo regalo como si fuera, tómalo como si fuera mi propia madre. Y él se le quedó viendo y le dijo, no, hermano, no te preocupes. Si en la voluntad de mi mamá no estuvo dejarme, aunque sea unos jarros viejos, o no sé, unas cucharas como recuerdo para que yo tuviera de ella, yo estoy tranquilo y contento. Esa fue su voluntad y yo la respeto y no tengo ningún problema ni contigo, ni con la menor, ni con la mayor, ni la del medio, ni con mis hermanos. A uno les repartió, ya sé, a todos les repartió. A mí no fue su voluntad que me dejara nada, yo estoy contento y tranquilo. Entonces, imagínense, amigos, ¿no? Cuando uno ya tiene, ya está despierto, por decirlo así, ¿no? Y se da uno cuenta que Hashem está moviendo todo. Está uno tranquilo, en paz, y eso es a donde yo creo que el rabino nos quiere llevar, ¿no? A despertar de este letargo. Y recuerden que, bueno, pues la mala inclinación está ahí cumpliendo con su labor, atenta, no duerme, como dicen los sabios, y tenemos nosotros que, como dice el rabino en esa parte, ¿no? Tener esa conciencia espiritual de que todo es para nuestro bien y que Hashem nos ayude, estimados amigos y estimada comunidad. Adelante,
muchas gracias, estimado señor Moshe, estimados amigos Hugo y Mijael Domínguez. Muchas gracias por sus bonitos comentarios acerca de este primer punto. Y bueno, para cerrar, amigos, el último punto del capítulo 7, una gran oportunidad. Buscar a Hashem y estudiar la Torah es el camino correcto, el camino que tenemos que seguir, nos dice el rabino, nos dicen en el libro. No debemos buscar soluciones superficiales o depender de otras personas. La solución real es poner toda nuestra confianza en el Santo Bendito Es. Adelante, estimado Hugo, con este punto que cierra el capítulo 7. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, estamos en un tema, bueno, un subtema muy bonito que se llama Una Gran Oportunidad. Y ya con este se cierra este capítulo, una carta de amor. Como yo comentaba desde un principio, yo no entendía muy bien a qué se refería con carta de amor. Lo fui aprendiendo conforme fuimos viendo el capítulo. Y pues bueno, está bonito. Ahora estamos viendo lo que sería, como decía estimado Miguel, un resumen. Y pues bueno, aquí en ese subtema, una gran oportunidad. ¿Cuál es esa gran oportunidad? Pues retornar, hacer teshuva. Está muy bien enlazado este subtema con el subtema anterior donde despertemos, porque es interesante a veces analizar para mí estos puntos. No sé cómo decírselos. A mí me ha costado mucho este capítulo, mucho, bastante, porque por muchas cosas personales. Si ustedes se dan cuenta en forma de hablar, yo no sé, me gustaría hacer como el estimado Moshe, ¿no? Que habla mucho de que conoce a tal rabino o cosas así. O no sé, no. En mi caso es más complicado. No puedo decirles exactamente por qué, pero yo trato de entender todo desde un punto de vista no tanto religioso, sino más bien un poquito más social, porque yo tengo que compartir esas enseñanzas con mis hijos. Ellos, por un lado, su madre es médico, tiene una visión diferente de la vida. No creo mucho en lo que yo creo. Cada que estudio algo, siempre pienso cómo se lo explico a mis hijos, sin que piense su madre que estoy tratando de influirlos o hacer proselitismo. Y es lamentablemente, digo lamentable porque me gustaría tener otra forma de hablar sobre estos temas. Así es como yo me expreso, cómo se lo expresaría yo a mis hijos. Cuando yo pienso en la Teshuvah, o cuando me dicen qué significa, y algunos me tengo que responder rápido, pues es arrepentimiento, ¿no? Es lo que comúnmente se conoce en una traducción rápida al español. Si me pongo a darles un contexto de qué es retorno al eterno, a nuestro origen del alma y cosas así, pues honestamente hay gente que me ha tirado hasta de loco, ¿no? Tengo que buscar forma de cómo hablarle sin que suene mal o suene yo fanático. Siempre se me ha hecho muy difícil por el tipo de lugar donde frecuento y todo. ¿Cómo yo pienso que es una gran oportunidad nosotros? Bueno, pensando que la oportunidad la tenemos todos los días, todos los días, y la Teshuvah, que es lo que nos dice el rabino en este último subtema, que es el propósito de que venimos los seres humanos. Y es bien curioso porque otras filosofías me enseñaron que nuestro propósito de venir aquí es alabar a Dios, y cada uno tiene su propia idea. ¿Por qué el rabino dice que hacer Teshuvah? Bueno, yo viéndolo desde el punto de vista como yo siempre trato de manejárselo a mis hijos, es que a eso venimos realmente, a hacer Teshuvah. A ver todos los días qué podemos mejorar en lo que hacemos, pero no lo veamos como pecado, como lo ven otras personas, ¿no? Como lo ven otras filosofías, o no lo veamos como nuestros errores, como nuestras transgresiones. No, no, no. Veámoslo como si fuéramos niños chiquitos. Cuando nosotros aprendemos a hacer circulitos para aprender a hacer letras, cuando aprendemos a hacer palitos para hacer el ahí o cosas así, al final de cuentas, estamos equivocándonos poco a poco hasta que la palabra o la letra nos queda bien, de forma amorosa, de forma inocente. Ese es el rectificar continuo de cada día, de seres humanos. Nadie viene con un manual en la mano de cómo vamos a vivir o qué nos va a pasar. Está demostrado que la mayoría de los traumas es porque el cerebro no logra asimilar los problemas que le llegan en un momento. Una persona que jamás ha tenido un accidente, Dios guarde y libre, el día que tiene un accidente se queda en shock, porque el cerebro no lo asimila. Gracias al Eterno, y aquí es donde lo está diciendo, es una gran oportunidad a que todos los días nos pone una prueba, como nos dice aquí en el libro. Que yo nunca, no trato de no decir que son pruebas, siempre trato de decir que son cosas comunes de la vida. Y así como nosotros a veces nos falta dinero, le falta al vecino, le falta a nuestros papás, a nuestros hijos, a todos. Nosotros somos los que vemos las cosas muy exageradas a veces. Entonces, ese tipo de detalles son mínimas, como lo decíamos en la clase pasada, y nos vamos asimilando poco a poco estos problemas para poder tomar siempre las mejores decisiones. Nuestro cerebro asimila los problemas que nos pasan día a día, y para mí eso es Teshuvah. Y nuestra alma se va elevando, vamos conociendo más. El Eterno de forma amorosa nos va diciendo, mira, el día que te falte dinero, haz esto. Vamos, va, trabaja, piensa. Están los escritos en la Torah, están los escritos de los sabios. Hay cosa de ponernos a estudiar. Es cosa de realmente ocupar esos mensajes que nos da el Eterno. Para decir, ah, ok, ahora ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, en tal parte de la Torah está escrito así, en el Likutei Morán está escrito acá, el Pirkei Avot dice esto, y imagínense cuánto iríamos aprendiendo, y sería como cuando éramos niños, nuestra primera O que hicimos, por ejemplo, nuestro primer círculo, todo chueco, todo torcido, que parecía más un cuadrado deformado, hasta que nos salió una O así. Para mí eso es la Teshuvah. No esforzarnos en dejarnos llevar por la mala inclinación, la verdad. Porque aunque parezca broma, pues es parte de nosotros, es parte de nuestra vida constante, ¿no? También la mala inclinación. No somos perfectos y no es que es la verdad, ¿no? Si la tenemos es por algo. Esta puede ser como un mecanismo de defensa también para protegernos, para también desconfiar de malas situaciones, ¿no? Si el Eterno nos las da es por algo, y por eso el mismo, cuando estamos en Shema, nos dice que debemos amar a Dios con nuestros dos corazones, haciendo referencia a nuestra buena y mala inclinación. Entonces, si está ahí, tampoco podemos negarla. Pero a veces nosotros somos necios y a fuerza nos aferramos a hacer las cosas mal. Y entonces es cuando estas palabras que nos enseña el rabino nos llegan así como cachetadas con guante blanco, ¿no? Órale, reacciona, despierta aquí. Pero si tú tratas de llevar una vida bien, vas a ver, realmente tener una conexión todavía mucho mejor, porque vas a ver que esos detallitos de la vida, enfermedades, malas situaciones, si te tropiezas con alguien en el camino, ya te anda empujando y todo, pues ¿qué hago? Todo eso, vas a recordar un texto de la Torah y te va a decir, ok, está bien. Y ahí es donde nos conectamos con el Eterno, a eso venimos. Yo cuando mis hijas me preguntan, oye, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Yo les digo, esto que estás haciendo justamente ahorita, ese es tu propósito. Ser mi hijo, ir a la escuela, comer, estar acostado ahí viendo la tele si quieres verlo así, ese es tu propósito. Pero somos capaces de hacer algo más que eso. Podemos hacer todavía más. Podemos ir a la escuela, no nomás por ir, sino realmente aprender. Inclusive estar acostados. Podemos nomás estar acostados o podemos estar descansando. Ese es nuestro propósito. Y la Torah nos enseña que si nosotros nos esforzamos a más, como lo hizo el patriarca Abraham, podríamos lograr todavía más. Entonces, ahorita ese es tu propósito, pero conforme aprendas más, tu propósito va a tener todavía más mayor sentido. Entonces, para mí eso es Teshuvah, y no es que quiera yo verlo de otra forma, sino por lo menos yo así trato de enseñárselo a mis hijos. Y eso, así como yo lo entiendo, como nos lo explica el Rabino Arius, es una gran oportunidad de ver la vida de veras diferente. Ese es mi comentario, y con esto cierro este capítulo, y pues que el Eterno nos siga ayudando a aprender. Así que, estimados, sigamos escuchándolos. Adelante, por favor.
Gracias, estimado Hugo. Muy bonito su comentario y la manera como usted dice, se lo expresaría a sus hijos. Y pues la verdad es que así nos lo explica el Rab en el libro. Dice que debemos de entender que venimos aquí a trabajar en el área espiritual, porque es cierto, pues nosotros vemos el cuerpo, nos podemos tocar, palpar, sabemos que somos materia, pero esa no es nuestra esencia es espiritual. Y aquí cuando dice el rap en este tema, o último subtítulo de este capítulo, Una gran oportunidad. Dice que todos estamos en este mundo por un motivo, y es lo que usted mencionaba, estimado Hugo, así lo dice el rap, para hacer teshuva. Pero solamente lo vamos a hacer cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos, cuando estudiamos Torah y cuando analizamos nuestros pensamientos, nuestros actos, todo nuestro entorno, es cuando vamos a lograr hacer teshuva. Pues lo hemos entendido, me recuerda a las enseñanzas de Moriah Joshua, de personas que, por ejemplo, vienen a este mundo y a lo mejor les cuesta algo, una área, enfocarse o mejorar en alguna área. Por ejemplo, dicen que las personas que son zurdas, probablemente y nada más su teshuva es que aprendan a dominar la derecha. ¿Por qué? Porque esa es parte de su rectificación. Y es lo que nos enseña, que muchas veces ahí donde más nos cuesta, donde Hashem te dice, mira, aquí tienes que mejorar. Pero nos cuesta que en verdad otra persona lo hace muy fácil y no le cuesta, pero a nosotros, a ti o a mí en lo personal, sí nos cuesta. Entonces, ahí es el punto donde nosotros tenemos que trabajar, donde vinimos a hacer rectificación, y es donde debemos de mejorar, es donde debemos de enfocarnos y hacer teshuva. Es algo muy personal, como lo comentaba en el programa pasado, porque así lo enseñan los maestros de Israel. Cada quien tenemos nuestro camino, cada quien tenemos un destino. Sabemos que es un tema un poquito complicado, pero vamos a tomarlo así. Todos tenemos un destino, tenemos una línea en la que debemos de transitar y cada uno es diferente. Entonces también la rectificación de cada uno es diferente. Si nosotros nos enfocamos en conocernos a nosotros mismos, ahí es muy importante el autoconocimiento. Si nos enfocamos en hacer plegaria, en hablar con el Eterno, Hashem, ayúdame. Permíteme entender qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que rectificar y estudiar Torah para saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros, para entender cómo es que Hashem dirige este mundo, cómo es que Él quiere que sea el mundo y cómo nosotros podemos contribuir a mejorar el mundo. Entonces vamos a encontrar ese propósito, vamos a encontrar esa misión y cada día nos vamos a ir esforzando, vamos a ir mejorando, como dice nuestro estimado Hugo. Si tu propósito, por decir alguna persona, que no es mi caso, pero lo pongo, que tiene que trabajar el rasgo de la ira. Hay personas que se enojan, pero porque una mosca pasó enfrente y no pasó a 10 ni 20 centímetros, pasó un metro. Estoy exagerando. Pasó un metro y eso les molesta y se enojan y ya están ahí. Y ya, pues dicen, ay, pues ni siquiera me molestó, pasó lejos y ya. Y tantito vuelve a pasar de regreso, más lejos todavía, y otra vez se encienden. Entonces, es lo que tienen que trabajar, es lo que tienen que rectificar. Y por ejemplo, a mí, pues no me molesta, yo ese tema, pues creo que lo tengo dominado, lo digo con humildad, creo que lo tengo dominado. Entonces, a esa persona es lo que tiene que estar trabajando, ese punto. Y a ella le va a costar, le va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde tiene que trabajar. Es como los zurdos usan la mano izquierda, tienen que trabajar y esforzarse para usar la mano derecha. ¿Por qué? Porque una ocasión escuché, así que esa es parte de la rectificación de los zurdos, usar la mano derecha. Y así en cada día que nosotros vivimos, vamos mejorando, vamos trabajando. Y si algún día pues caí 50 veces, al siguiente día caigo 49 veces, me equivoco, transgredo, Hashem guarde, y al otro día 48. Ya después de los 50 días, a lo mejor ya rectifiqué esa parte. Y ya puedo enfocarme en otra parte. Y así es, mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos esta gran oportunidad de apegarnos al Eterno. Y aquí esta parte nos dice el libro que requiere de un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es la parte donde tenemos que trabajar. Por eso requiere de un esfuerzo. Y es ahí donde el Yetzer Hará también trabaja junto con nosotros. Porque es él el que va a estar ahí poniendo los obstáculos. Ah, ya, como por ejemplo los que saltan, los que se dedican al deporte y saltan a altura. Entonces les pone, por decir, les pone el obstáculo a 1 metro. Ah, ya lo saltaste bien, ahí va, a 1.10. Y ya lo saltaste bien, a 1.20. Y pues sí lo saltas, pero te cuesta, bueno, vamos a subirle nada más 1 centímetro, 1.21, 1.22, y así. Así va a ir hasta que logre sacar todo su potencial, hasta que logre sacar todo ese talento que Hashem puso. Pero eso requiere esfuerzo. Tiene que cuidar su dieta, tiene que cuidar el descanso, tiene que cuidar pues su manera de vivir a diario. Y así, así estar haciendo deporte y disciplina, todo, todo bien, bien organizado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que yo entiendo en este último tema de este capítulo. Tenemos una gran oportunidad. Entonces, enfoquémonos, aprovechémonos, como decía el subtema anterior, aprovechemos y despertemos de una sola vez, que solamente tenemos esta vida. Bueno, sabemos que el Eterno es muy misericordioso, pero vamos a tratar de corregir y de hacer nuestro propósito, cumplir nuestra misión en esta vida, en esta oportunidad que Hashem nos da, rectificarnos, y de esta manera pues vamos a lograr nuestro propósito y pues va a valer la pena. Va a valer la pena cuando Hashem decida que hasta aquí en este mundo físico, pues tú puedes llegar y puedes decir: Hashem, me esforcé, traté de hacer lo mejor que pude con lo que tú me diste. Y pues Hashem es bondadoso y seguramente vamos a lograr nuestra rectificación. Este sería mi comentario y estemos atentos. Adelante, gracias.
Baruch Hashem, amigos, la verdad que me llena de mucha alegría escucharlos y darme cuenta que estamos en un camino de crecimiento. Baruch Hashem. Escuchaba un rabino decir en la semana, todas las luchas que nosotros tenemos, todas las dudas que nosotros tenemos como no ágidas, puedo hacer esto, no lo puedo hacer, lo hago, ¿por qué lo hago? Esto es judío, esto, todo eso, dice, es parte de tu andar. No te preocupes, dice. Porque estamos aquí precisamente en una búsqueda, como dijo la enseñanza, esa parashá de Yitro. Somos buscadores de la verdad nosotros como Noájidas Baruch Hashem. Y qué alegría, de verdad, que nosotros sigamos buscando, que no nos conformemos. Y como decía el rabino, quizás muchos de ustedes, cuando lleguen a este punto de la vida, hagan alguna conversión si ustedes desean. Y si no, no hay ni un problema. Ay, Yolanda va para el Noajida también, Baruch Hashem. Y de verdad, yo creo que todos nosotros venimos de diferentes religiones, de diferentes conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, explicaba el rabino, ¿a quién tienes que acercarte? ¿Quién tiene la luz, esa verdadera luz de la Torá? Son los rabinos. Son ellos quien tienen la luz, el fondo, ¿cómo podemos decir? El trasfondo judaico de la Torá, lo tienen ellos. Es como bien dice la Torá, tienes que acercarte al sabio de la generación. Tienes que escoger un rabino para que este rabino te tome de la mano y te ayude a cumplir la voluntad de Hashem con lo que tú tienes que hacer en este mundo, en esta tierra. Entonces, qué gran oportunidad. Y les voy a poner un pequeño ejemplo, amigos, estimada comunidad. Escuchaba a un chico que ahora es un gran artista, decir en sus comienzos, cuando triunfó con su primer éxito, su primer disco, algo así, dijo: la vida me dio una oportunidad y yo no la desaproveché. Porque cuántos miles y miles de talentos hay allá en las calles, allá afuera, en los carros, en los autobuses cantando. ¿Cuántos talentos hay, pero no tienen la oportunidad? No, nadie les dice: mira, ven, yo te voy a apoyar, yo voy a hacer que te escuchen las compañías disqueras, no sé, ahora sé que ya no son discos, ¿no? Pero bueno, para que tú explotes lo que Dios te regaló. Entonces, este joven decía: a mí se me dio la oportunidad, a mí me dieron la oportunidad. Yo gané un concurso en una televisión, una televisora, y ahora dice: yo he aprovechado esto y no lo voy a dejar. Dios me dio esta oportunidad y aquí estoy, he triunfado. Entonces, yo quiero decirles, estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez, Mijael González, todos, nuestra querida comunidad también, no todos, de verdad, no todos tenemos esta oportunidad de creerle al Creador, de creerle a los rabinos, de verdad. Yo a veces sufro cuando estoy con mi familia, la que es cristiana, y los entiendo, de verdad, créanme, y a veces sufro porque les explico una cosa, como dice nuestro querido Hugo: yo quisiera tener las palabras mágicas para no convencerlos y no traerlos realmente aquí, sino para que precisamente se pusieran a estudiar un poquito, por lo menos, para despertarlos de ese letargo, pero no se puede. O sea, nos damos cuenta que hay una barrera ahí tremenda, de verdad. Y como explican los sabios, ¿cuál es esa barrera? A veces es orgullo, a veces es vanidad, es altanería lo que tiene la persona, de verdad. Yo cuando veo que la plática va tomando otros tintes, me quedo callado mejor. Y dentro de mí siento que se ruedan lágrimas en mis ojos. Me duele a veces ver a los míos encerrados en esa burbuja. Y digo: es increíble, ¿cómo puede ser esto? Pero ¿qué podemos hacer? Y escuchando a mi querido Hugo, al igual que él, yo tengo hijos. Y me preocupa también cómo contestarles, a veces, cómo enseñarles. Pero quiero confesarles algo, que a veces mi esposa está recibiendo clases de la morada, de alguna rabanín, y por ahí a veces me estoy orejeando un poco. Y de verdad yo me quedo boquiabierto. ¿Cómo el judío te explica cómo educar al niño? ¿Cómo te ayuda? Por eso tenemos que acercarnos a quien tiene la luz de verdad. Porque, como les decía, nosotros tenemos un trasfondo religioso, y por más que yo quiera convencer y decirle a una persona, es tan difícil y tan complicado, de verdad. En este caso, como decía su estimado Hugo con su esposa, es de verdad bien difícil. Mas sin embargo, cuando uno escucha a los sabios, de qué manera te hablan, te quedas sorprendido. ¿Por qué? Porque no es lo que uno piensa, no es lo que uno trae con aquella mentalidad religiosa que aún la tenemos, aunque quisiéramos negar, decir: no, no, pues yo ya, Baruch Hashem, ya acepté la Torah, acepté los siete preceptos, y gracias a Hashem, yo ya me despojé de todo eso. Es difícil. Y para mí, amigos, es le agradezco a Shen, de verdad, el poder conectarme y escuchar a los rabinos. Como dicen ellos, hazte de un rabino para que no te confundas. Y haz lo que el rabino te ordene, porque al final, como sabemos, él también le va a responder a Shen por esas almas que la ha estado instruyendo. Entonces, una gran oportunidad para nosotros también como noágidas. Esta oportunidad, como yo les decía, no se les da a todas las criaturas. No se les da a todos. Entonces, nosotros hemos sido bendecidos De verdad, por Hashem, estimado Hugo, estimado Mijael, de verdad que para mí es una honra y un honor estar sentado con ustedes aquí, ¿no? En esta sala, y poder platicar de estos temas tan importantes, de verdad, que nos traen vida, nos traen alegría, y que nosotros podamos ir creciendo de la mano de los sabios, que ellos nos instruyen y nos enseñan cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra. ¿Qué es realmente a lo que vinimos nosotros a este mundo? ¿Qué es lo que tenemos que tomar la parte que a nosotros nos corresponde para poder alcanzar nuestro propósito en esta tierra? Y como ustedes bien dicen, es cierto, tenemos que ser teshuvah, todos los días tenemos que arrepentirnos, entender, ¿no? Que hay una mala inclinación enfrente ahí, siempre tratando de engañarnos, ¿no? Con mucha astucia. Ese es un viejo rey, como decía, no mañoso, que se la sabe de todas, todas. Pero nosotros, con la ayuda del cielo, tenemos que esforzarnos, como bien decían ustedes, para que Hashem también mande su ayuda y nos ayude a alcanzar nuestro propósito. Dice en una parte de este subtema, una gran oportunidad, tenemos que analizar nuestros pensamientos, a dónde está nuestro pensamiento. Y como decía nuestro estimado Hugo, a veces estamos en medio o rodeados, lo sabemos, de gente no judía, ni siquiera no ágida, que piensa, que habla, que saca de su, de que expresa de sus labios, ¿no? Entonces, es doblemente difícil para el no ágida, los mismos rabinos lo dicen, es doblemente difícil para el no ágida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en comunidad, rezamos shaharit juntos, minjá juntos, arbit juntos, estudiamos la Torah, Gemara, etc. Y nosotros somos un pueblo que vivimos en comunidades, el no ágida no. Es un desafío para el no ágida. ¿Por qué? Porque él se roza con todo tipo de gente, con todo tipo de gente tiene que ver. Entonces, es una gran oportunidad para cada uno de nosotros que podamos acercarnos al Creador, tomándonos de la mano de aquellos que tienen la verdadera luz, que tienen el trasfondo judío y que nos pueden ayudar realmente a alcanzar nuestro propósito financiero. Todos nosotros que estamos aquí hoy, toda nuestra querida comunidad, si ustedes se dan cuenta, explican los rabinos, todos ustedes traen un trasfondo religioso. Vienen de religiones, vienen de sectas, vienen de enseñanzas de hombre, de verdad. Yo les platicaba hace un momento, a veces me siento yo con el que, bueno, fue mi ministro en su momento, y de verdad, yo analizo sus palabras y digo, ¿pero quién le enseñó esto? ¿Quién le dijo? ¿Quién le autorizó esto? Son simplemente conceptos o conclusiones humanas, pensamientos humanos. Abrieron su Biblia, se pusieron a comentar, se hizo una religión, se hizo una creencia, y como dicen los sabios, de toda esa gente que ustedes ven ahí reunida, están trabajando solamente sus emociones. Y a través de ello es que la gente se deja llevar y ya todo eso, ¿no? Que a lo mejor en su momento nosotros lo vivimos, pero que le pedimos a Shen también por ellos, que les dé esta gran oportunidad, como dijo este joven artista, ¿no? A mí se me dio la oportunidad, y yo creo y digo también que a mí Hashem me dio la oportunidad de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de ser un buen noágida con mis 7 leyes universales y dejarme guiar por aquellos que tienen la luz de la verdad y que nos pueden, como les decía hace un momento, que nos pueden ayudar a iluminar nuestras vidas para alcanzar lo máximo, el máximo potencial que Hashem nos ha dado a nosotros también como seres humanos. Nos aprovechemos, por supuesto, esta gran oportunidad que el Santo Bendito es, nos está concediendo, y que el no ágida, como bien dicen, no es menos que el judío, tiene una gran labor, una preciosa labor aquí en la tierra, y juntos poder hacer un Kiddush Hashem, exaltar, que la gente sepa que hay un Dios, un Dios verdadero y único a través de nuestras obras y de nuestros buenos hechos, a través de nuestra rectificación, de convertirnos en ese ser humano que Hashem quiere que nosotros seamos, estimados amigos. Muchas gracias y muy buena noche. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus muy bonitos comentarios, sus muy bonitas palabras. Gracias, estimado Moshe, estimado Hugo, estimado Mijael, por todo lo que nos comentan. Son de mucha ayuda para, pues, el mejor entendimiento de los temas. Y ahora, amigos, vamos a leer los comentarios, los saludos, o si hay preguntas a ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, shalom, estimados amigos que nos hacen el favor de escucharnos, de conectarse con nosotros para estudiar este gran libro del Rabino Sharon Arush. Estimados amigos, muchas gracias por conectarse desde los diferentes países que nos escuchan. Gracias, amigos, por estar ahí con nosotros aprendiendo juntos. Les digo, amigos, nos escuchan en Estados Unidos. Un saludo hasta allá. Gracias por conectarse, mis amigos en Estados Unidos. También nos escuchan en Colombia. Muchas gracias, amigos, en Colombia y en Argentina. Wow, Colombia y Argentina. Muchas gracias por estar conectados, amigos de Colombia y amigos de Argentina. También aquí en México. Gracias, un saludo fuerte a todos los diferentes lugares, los diferentes estados que nos escuchan en México. Gracias, amigos, a todos ustedes por conectarse. Ahora vamos a ver si hay algún saludito. Les digo, anímense, amigos, a que manden sus saludos, sus preguntas o algún comentario. O, pues, como les digo, un saludo para alguna amistad, alguien de alguna comunidad. Amigos, antes de seguir, les aviso que les informo que el próximo programa, amigos, gracias al Eterno, vamos a empezar con el capítulo 8 de este maravilloso libro, Emuná y confianza en Hashem. Un muy bonito capítulo que nos dice el rabino Jonathan de Gareth que es el de los capítulos más importantes del libro, Emuná y confianza en Hashem. Vamos a empezar con él el próximo programa. También os invito el próximo sábado y domingo 3 y 4 de mayo a las 8 p.m. hora de Ecuador, que en hora de México son, no estoy seguro, como las 7, me parece, 7 hora de México, 8 p.m. hora de Ecuador, sábado y domingo 3 y 4 de mayo, a este gran curso que dice, ¿puedo hacer que cambie mi destino financiero? Esta charla la va a dar el rabín, el Moré Asher Pérez. ¿Puedo hacer que cambie mi destino financiero? Los invito, amigos, a que nos conectemos todos el próximo sábado y domingo 3 y 4 de mayo a las 8 p.m. hora de Ecuador, 7 p.m. hora de México. Bueno, amigos, estos son todos los comentarios. Ahora sí que vamos a seguir con el programa. Adelante, estimado. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Gracias al Eterno, muchas gracias al Eterno por esta velada que hemos estudiado juntos, estimados, estimado Moshe, estimado Mijael también. Qué gusto que estar con compañía de todos los que nos están escuchando. Que sea de bendición para todos ustedes. Sí da mucha alegría ver que ya estamos terminando el libro. A veces yo tengo muchas ganas de pues ya de una vez terminarlo, ¿no? Pero no, quiero irlo disfrutando poco a poco junto con ustedes. Me detengo y no me adelanto. Sigamos aprendiendo todos juntos. Qué gran bendición, como decía el estimado Moshe. La verdad, es una gran oportunidad. Eso una vez también lo aprendí de Moré Yehoshua, que cuando tenemos un libro, pues ese libro estamos obligados a leerlo porque fue hecho especialmente para nosotros, si no le hubiera llegado a otra persona, ¿no? Entonces cada palabra, cada concepto, todo lo que escuchemos es al Eterno. Tenemos el gusto de poder escuchar y de compartirlo, porque el Eterno dijo, les toca a ustedes oírlo también. Así que sea de bendición para todos. Ahí, hagan lo posible por invitar a otras personas, varones, en serio, varones, arrímense más al programa. Mándenos sus dudas, sus comentarios, que también los hombres somos luego medios orgullosos, ¿no? No, nos da pena a veces expresarnos. Pues adelante, amigos, nosotros también somos varones, también tenemos aflicciones y todo, y créanme que estos libros, estas clases, estas enseñanzas nos hayan ayudado bastante. Y no sé, me gustaría que todos pudieran experimentar esto. No sé, estimados, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, todo lo bueno a todos, estimados. Adelante.
Gracias, estimado Hugo. Y sí, cierto, como bien dices, amigos, pues todos los que nos escuchan, inviten a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, para que todos juntos nos unamos a estudiar esta gran obra del Rabino Sharon Arush, que como bien lo dicen en el último punto, es una gran oportunidad la que tenemos a estudiar a este gran rabino de esta generación. Bueno, ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, estimado Tocayo. Gracias, estimado Hugo, estimado Moshe. También a nuestro estimado Alfonso por la parashá. Y pues también a toda la audiencia. En verdad, pues tenemos sentimientos encontrados porque pues da gusto ir avanzando el libro, pero ya nos vamos acercando a la pasta de atrás. Pero bendito el Creador, aquí lo más importante es que nosotros vayamos aprovechando todas estas enseñanzas, toda esta riqueza espiritual que nos dan nuestros rabinos y aprovecharla y ponerla en práctica. Detrás de todo ello nosotros a lo mejor no podemos entender todo lo que hay detrás de cada enseñanza, pero en verdad hay leyes espirituales que nosotros no comprendemos. Apenas hace algún tiempo, que será unos 15 días, por decir, estaba platicando con una persona que está muy metida en la religión popular, y él me hablaba de los milagros. Dice, no, pues es que fue un milagro en mi vida, y yo tuve un milagro, y pues este milagro es lo que me tiene, y yo no voy a cambiar a nada por mi milagro, ¿no? Entonces, yo le decía, mire, la verdad es que, pues, los milagros existen y, pues, lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales. Le digo, yo he visto a rabinos, a personas espirituales que, pues, aplican estas leyes y ocurre el milagro. El problema es que ya después viene la factura, porque, una vez lo comenté del Baal Shem Tov, que en una ocasión dijo, vino una mujer y le dijo, ¿sabes qué? Pues yo quisiera tener familia. Y el Baal Shem Tov dijo, sí, que tengas familia, vas a tener familia. Entonces dicen que en el cielo llegaron con el Baal Shem Tov, le dijeron, ¿sabes qué? Pues esta mujer estaba decretada que no iba a tener familia, tú dijiste que sí. Entonces, pues hay un decreto hacia ti por romper una regla que ya había estado, que ya se había dicho, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que hay leyes espirituales que los rabinos saben, los sabios saben, y ellos lo pueden aplicar. Y esto de los milagros, pues es algo muy común. Es más, el problema es que nos hemos acostumbrado a todo lo que hay a nuestro alrededor y ya no lo vemos como un milagro. Desde el simple hecho de poder respirar, de no estar ahí enfocados cuántas respiraciones hago por minuto, que mi corazón esté latiendo, eso es un milagro, pero ya estamos tan acostumbrados que a veces nos dejamos llevar por cosas pues no tan normales o no tan comunes, pero la grandeza es el valorar y el entender que cosas que vemos a diario son un milagro, y es ahí donde pues podemos ver la grandeza del Eterno y podemos tener esa conciencia de que hay un Dios, de que hay alguien sobrenatural que dirige y gobierna todo. Entonces, pues esto es así, y pues gracias al Eterno ya estamos culminando con este libro, ya nos vamos acercando, pero bendito el Creador, que nosotros podamos ver esos milagros en nuestra vida, que echemos mano de estas enseñanzas, y detrás de todo eso hay influencia espiritual que a veces no los conocemos, ni idea tenemos de tanto que hay detrás de todas estas enseñanzas. Aprovechemos, estimada comunidad, estimados radioescuchas, compañeros, yo me extendí un poquito en mi despedida, pero bendito el Eterno, que tengamos una excelente noche y sigan atentos a los programas, al libro, y si pudieran adquirirlo, estudiarlo también por su parte, hacernos saber sus comentarios, sus preguntas. Esto nos enriquece mucho y aprendemos todos juntos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado tocayo Mijael Domínguez. Sí, como bien dices, es último que dijiste, sí, invitamos a todos nuestros queridos escuchas a que si pueden adquirir el libro, es una bendición leer este libro. Así que los invitamos, amigos, es el libro en el jardín de la riqueza del Rabino Arush. Bueno, también, estimado Moshe Enamorado, le cedo el micrófono por si quiere despedirse, agregar algo para el programa. Adelante, amigo, por favor.
Solo agradecerles a ustedes su tiempo y su compañía. Le agradezco a Shem por la vida de ustedes, de sus familias, de toda nuestra querida comunidad también, que está ahí con nosotros, atentos. Y bueno, pues sí, es hermoso, ¿no? Que se conecten muchos. Pero, como decía nuestro estimado Mijael, yo también les voy a compartir una experiencia en la semana. La semana pasada me dice una joven: "Usted es judío, ¿verdad?". Le digo: "No, no soy judío". "No, sí, usted es judío". "Yo le escucho hablar", dice, "y si usted reza y usted dice Teilín, se le salen palabras así judías, usted es judío". "No, no soy judío". "Es una honra ser judío", le digo, "la verdad es muy, muy elevado". "Ay, entonces, ¿qué es entonces?". "Bueno, mira, para que no complicártela, yo estudio la Biblia". "¿La Biblia o la Torá?". "Sí, estudio la Torá", le digo. "Sí, exacto". "Ah, ok", dice. "Pero le advierto algo", dice. "No por lo bonito que usted me hable y en términos hebreos y eso, yo no voy a cambiar mi religión. De una vez se lo advierto". Yo le decía: "No se preocupe, muchacha. Nunca le he hablado yo de cambiarse de religión, ¿o sí? En las pláticas que hemos tenido, nunca le he insinuado que usted tiene que dejar a su religión porque ahí están mal, porque no, no, no". "¿O sí?". "No, no, no, pero le advierto". Entonces dicen los rabinos: "Qué difícil, qué complicado es que nosotros cambiemos una mala cualidad. De verdad, es muy, muy difícil. Y a veces creemos que lo estamos logrando y llega la esposa y te dice: "Mira, es que, y nos viene, ¿no? El contestar, el responder, y nos damos cuenta que no hemos pasado la prueba, que no hemos logrado hacer nada. Entonces, estemos contentos porque estamos aquí, amigos, y los que se conectan, Baruch Hashem, también agradecemos a Abraham por la vida de todos, del pueblo de Israel, Baruch Hashem, y del pueblo Noájida también. Tenemos un camino que recorrer todavía y Bezat Hashem, que lo hagamos juntos con la ayuda del cielo, creyéndole a los sabios, entendiendo, aceptando con humildad nuestro trabajo y nuestro rol aquí en la tierra. Muy buena noche para todos, muchas gracias. Shalom, amigos.
Muchas gracias, estimado señor Moshe. Gracias, amigos, por sus comentarios de despedida. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por haberse unido a nosotros en este espacio de estudio y crecimiento. Y de verdad que su compañía y apoyo significan mucho para nosotros, amigos. Pues también un agradecimiento especial a mis tres compañeros, quienes con sus valiosos comentarios nos ayudan a profundizar en los temas estudiados. También agradecemos a Alfonso Espinosa por compartir su reflexión sobre la Parashá. Pero sobre todo, agradecemos profundamente al Eterno por permitirnos estudiar las enseñanzas del Rabino Sharon Arush. Y le pedimos que estas lecciones se conviertan en una guía para nuestras vidas, ayudándonos a mejorar y a crecer tanto personal como espiritualmente. y les recordamos que mañana a las 7 de la noche los jóvenes de la comunidad estarán al aire con una gran, con un gran programa y con grandes enseñanzas. No se lo pierdan, amigos. Se despide su amigo Miguel González, deseándoles a todos una semana llena de paz, bendiciones y éxito en todo lo que hagan. Nos escuchamos muy pronto. Shalom.